Guzmán y Facundo Baraibar. Y bueno, estamos haciendo duplex con nuestros queridos colegas, amigos, en nuestra radio hermana LRA 3, Nacional Santa Rosa en La Pampa. Hola Tamara, hola Facundo, ¿nos están escuchando?
Buen día, ¿cómo va, compañeros?
Claramente te estamos escuchando, Sergio, ¿cómo va? Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días para ustedes. Los estamos saludando desde Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones, aquí en el extremo nordeste de la República Argentina. Queremos contarles que estamos muy contentos de establecer esta comunicación y acá hace calor.
Sí, ¡qué lindo!
Tenemos 20 grados de temperatura, 21 de térmica a esta hora de la mañana. Estuvo lloviendo y está nublado. ¿Cómo están las cosas por allí?
Y bueno, un poco más fresco.
Sí, acá está un poquito más fresco. Estamos arriba de los 3 grados en estos momentos.
Sí, sí, 3 grados.
Ni por asomo como debes estar vos en Puerto Iguazú.
En remera.
Claro,
no,
sí.
No está fresco, hace frío, chicos.
Claro, sí, sí, acá sí, imagínate. Bueno, ayer hablábamos...
Podría estar peor.
Claro, igual. Pero te acordás que ayer hablábamos con una compañera de Tierra del Fuego, con Agus Faure, y ella nos decía que no, que estaba... Que una temperatura linda, por ejemplo, en el verano son 12 grados para ellos.
Sí, no, acá con 12 grados la gente sale con bufanda.
Ah, ya, emponchada,
claro.
Mal, sí,
claro,
sí.
Con guantes, con campera, recontra emponchada. Pero ahora, con 20 grados de temperatura y 21 de térmica, imagínate que la máxima prevista para el día de hoy, a las 4 de la tarde, podría ser 28 grados.
Oh,
así que
qué lindo.
Estamos en un invierno-verano, podríamos
decir. Sí. ¿Es rara esta temperatura en esta época del año?
No, para nada, para nada. Es una temperatura muy habitual. Los inviernos son muy livianos, muy leves. Acá en la provincia de Misiones tenemos un clima subtropical sin estación seca, es decir, que no hay temporada de lluvias, llueve durante todo el año, lo que le permite a la provincia exhibir una selva maravillosa, ¿no?
Claro.
Famosa por su biodiversidad, la más importante que tenemos en la República Argentina, así que también una responsabilidad muy 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 grande para cuidar todo esto.
Claro.
Sí, es un lugar divino, lleno de verde, unos arbolazos por todos lados,
Acá en cambio estamos en un invierno seco.
Acá tenemos un invierno seco, sí. Pero bueno, ahí lo que pasa, digamos, por lo general es esto, ¿no? Que se siente mucho la humedad. Ustedes tal vez estén acostumbrados, pero nos pasa cuando vamos desde aquí para allá, para Puerto Iguazú, para toda aquella zona, por ejemplo, que la humedad es una cosa pesada.
Incómoda.
Sí, 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 incómoda. Y además se da esto que vos decías, Sergio, de las lluvias, que son permanentes, y una cosa a la que no estamos nosotros muy acostumbrados es a esto de que llueve, por ejemplo, y ahí nomás al toque sale el sol. Y al rato capaz que vuelve a llover, ¿no?
Qué lindo.
Por lo menos yo, las veces, digamos, que he estado por allá, me pasó eso. Yo no sé si eso es habitual también.
Sí, sí, es muy habitual, sí. Es muy habitual. Y a veces, cuando hace mucho calor y se producen esos efectos de lluvias intermitentes, también hay un efecto como de vapor, ¿no? Que es también bastante incómodo y determina un porcentaje de humedad muy elevado. A esta hora de la mañana tenemos 83% de humedad, por ejemplo,
claro,
lo cual es bastante elevado y bastante incómodo. Pero bueno, se explica porque está nublado, estuvo lloviendo durante la madrugada, durante la mañana. Ahora paró, y el pronóstico dice que no va a llover más, pero viste cómo son los pronósticos. Por ahí te cambia la realidad y se viene alguna agüita más en las próximas horas.
¿Y cuál es la mejor época para visitar las cataratas?
Mira, yo siempre le digo a los amigos y parientes, a los que tenemos amigos y parientes en otros lugares del país, tienen que venir cuando no hace tanto calor y cuando no hay tanta gente. Por ejemplo,
¿qué sería?
Ahora julio explota todo.
Ajá.
La ciudad está casi al 100% de ocupación, hay muchísima gente, muchísimo turismo, lo cual para nosotros es buenísimo, porque Puerto Iguazú es una ciudad que vive casi exclusivamente del turismo. Al estar rodeada por un parque nacional, por parques provinciales y por dos ríos, aquí no hay fábricas, no hay industrias, no se produce nada, no hay hierba, no hay té, no hay madera. La única industria que tenemos es la del turismo,
claro,
una industria de servicios, y entonces le viene muy bien a la ciudad que haya mucha gente. Pero a efectos de una mejor calidad de visita, por ejemplo, al principal atractivo que son las cataratas, es, ponele, mayo, junio, abril, Y después de julio, agosto, septiembre, octubre, digamos, esos son los meses donde el clima no es tan tremendo por el calor y donde hay menos gente, se puede disfrutar de otra manera la llegada a cada uno de los atractivos que tiene la ciudad y la provincia, porque no hay que olvidarse que toda la provincia de Misiones tiene una oferta turística realmente muy, muy interesante.
Sí, bueno, porque yo veía en las redes sociales y tengo un montón de personas que sigo que están allá en las cataratas, una envidia, bueno, sana, diríamos, para no quedar mal
no,
al aire.
No, ¿qué sana? ¿Sana qué? ¿Envidia?
La envidia nunca es sana.
No, jamás, más vale, obvio.
Pero bueno, sí, hay muchísima gente. Calculen, chicos, que hay un promedio de 8.000, 9.000 personas que están visitando todos los días el Parque Nacional Iguazú, cuando el promedio fuera de la temporada es de 4.000, la mitad. Y se espera que a partir de este fin de semana aumente la cantidad de gente porque sale de vacaciones CABA y Provincia de Buenos Aires, que son los dos destinos emisivos más importantes que tiene las cataratas y que tiene Iguazú en particular. Así que seguramente, si hablamos de nuevo la semana que viene, vamos a estar contándoles que hay más gente todavía.
Y bueno, ¿y vienen personas de otros países a visitar o casi todo el turismo es de acá, de Argentina?
Por suerte y gracias a la política implementada por el gobierno nacional, esta tremenda política del previaje, los connacionales han sido mayoría durante todos estos meses. Algo absolutamente atípico a lo que estábamos acostumbrados antes de la pandemia. Hasta en marzo de 2020, acá en Puerto Iguazú, por ejemplo, te encontrabas en los supermercados, en los bares, en las esquinas, a gente de todo el mundo, canadienses, australianos, coreanos, chinos, japoneses, taiwaneses, lo que se te ocurriera, sí. Lo que se te ocurriera, gente de todo el planeta que venía de alguna manera a Puerto Iguazú a conocer las cataratas, las famosas cataratas que en 2011 se convirtieron en una de las nuevas maravillas naturales del mundo y eso le dio un impulso muy fuerte para que se conocieran en todo el mundo y entonces la gente de todos los rincones del planeta quisieran venir a conocerlas. Pero ahora eso se retrajo bastante. Dicen que a partir de octubre estarían volviendo los extranjeros. Digo volviendo en el sentido importante, digamos, ¿no? De una cantidad importante de gente de afuera que viene a la ciudad y a conocer las cataratas. Hoy por hoy, la mayoría de los turistas que llegan a Puerto Iguazú son connacionales.
¿Y cómo fue, cómo los impactó la pandemia? Y también lo que conocíamos, creo que fue el año pasado, de que había una gran sequía ahí de lo que eran las cataratas.
Bueno, la pandemia fue tremenda. Como les estaba comentando, el turismo representa en Iguazú el 85% de la actividad económica que tiene la ciudad. Fuera de eso, hay por allí mucho empleo público y alguna actividad vinculada al servicio de importación y exportación por ser frontera. Pero el fuerte, digamos que la columna vertebral, el sostenimiento de la economía de la ciudad es el turismo. Y el turismo fue una de las industrias más afectadas por la pandemia, sin duda. Fue tremendo, fue una desolación total, sin gente, una ciudad vacía, una ciudad en la cual no había ningún tipo de movimiento, una ciudad en la cual los hoteles estaban cerrados, los bares estaban cerrados, los restaurantes estaban cerrados, la frontera estaba cerrada porque durante muchos meses no tuvimos comunicación con nuestros vecinos de Foz de Iguazú en Brasil y de Ciudad del Este en Paraguay, algo que ahora se hace absolutamente habitual, pero en ese momento realmente fue muy duro y las consecuencias económicas también fueron muy, muy graves, ¿no? Pero con el sostenimiento también de programas como ATP y Repro se fue de alguna manera sobrellevando toda esta situación hasta encauzarse prácticamente, podríamos decir que excepto por la vuelta de los extranjeros está hoy por hoy casi un 100% ya regularizada.
¿Y con respecto a la sequía que hubo?
La sequía, sí, esos flujos de los niveles del cauce en el río Iguazú son bastante frecuentes, lamentablemente la intervención humana tiene mucho que ver en todo ese comportamiento. Brasil tiene en el río Iguazú Superior, que es la mayor parte donde transcurre este río que nace allí por la Serra do Mar, cerca del Océano Atlántico, en territorio brasileño, tiene 5 represas hidroeléctricas. Hay 5 centrales en el curso del Iguazú antes de las cataratas, lo que va de alguna manera también impactando en el flujo normal que tiene el río, y a esto sumado el tema de la sequía por la falta de lluvias que hubo en la alta cuenca del Iguazú, impactó de una manera tremenda, bueno, generando esas postales distintas de cataratas que vimos durante ese tiempo sin agua prácticamente los altos, ¿no?
Y también la semana pasada o la anterior también desbordada de agua.
Claro, hace aproximadamente 2 semanas tuvimos un pico, una crecida de casi 10.000 metros cúbicos por segundo, cuando el caudal normal es de menos de 3.000, o sea que se multiplicó por 3 o por 4 el caudal del río Iguazú, generando también una postal tremenda, impresionante, de los altos con mucha agua, muy teñidos de rojo, porque cuando hay cuando el caudal del río es muy grande, arrastra mucho sedimento y bueno, la tierra colorada se va desprendiendo y marca ese tapiz tan imponente del rojo y del verde en la selva, ¿no? Así que bueno, todos los momentos son postales distintas que van ofreciendo el paisaje y las cataratas, ¿no? Así que siempre le decimos a los visitantes que no se amedrenten para venir en cualquier época del año a conocer esta maravilla.
Qué lindo. Y con respecto, bueno, ¿a cuánto sale ir a visitar las cataratas, entrar al parque? ¿Qué hay para recorrer además? Si nos puedes contar un poquito.
Bueno, mirá, realmente el destino tiene un montón de atractivos, tiene desde lugares de esparcimiento con piletas, con lugares para comer asado, para pasar el día, hasta lugares culturales, como por ejemplo la Aripuca, que es un centro de interpretación de los ejemplares más imponentes de la selva paranaense, el Huiraoga, que es un centro de recuperación de especies amenazadas de animales de la selva paranaense. Así que realmente hay muchas cosas para hacer, para conocer. Y con respecto a lo que me preguntabas recién del tema del valor de las entradas, bueno, los residentes nacionales, es decir, los argentinos, pagan 1.200 pesos. Si guardan la entrada y quieren visitar cataratas al segundo día de estar acá, pagan la mitad, pagan 600 pesos. Es decir, hay una bonificación por visitar segundo día del 50%. Los niños de entre 6 a 16 años pagan 700 pesos y los menores de 6 años no pagan. Así que bueno, esas son las tarifas de acceso al área catarata.
Bien, Sergio, ¿cómo manejan el tema de del río? Vos decías recién, por ejemplo, que en el Alto Iguazú están las represas de Brasil, y nosotros aquí tenemos la problemática con Mendoza, digamos, de las represas que hacen, por ejemplo, que no llegue uno de los ríos que debieran atravesar la geografía provincial. Está bien que estamos hablando de una situación, si querés, hasta internacional, como sería la de ustedes con lo de Brasil, pero al respecto, ¿hay conflictos con el tema del manejo, por ejemplo, de las represas? ¿No es una cosa más consensuada? ¿Cómo es ese tema?
Bueno, hay, digamos, un acuerdo no escrito de responsabilidad en la administración y utilización de los recursos naturales, pero a veces los vaivenes de las causas climáticas afectan esos acuerdos no escritos. Y la verdad es que hay bastante rispidez, podríamos decir, por temas como ese, ¿no? El tema del manejo de las represas. El año pasado, por ejemplo, cuando se produjo esta sequía tan importante, quien era en ese momento embajador argentino en Brasil y actual ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, realizó muchas gestiones para tratar de, bueno, de que haya un manejo diferenciado, por decirlo de alguna manera, de las represas brasileñas para que no afecten tanto el caudal en el Iguazú inferior, aquí donde estamos nosotros. El río Iguazú ingresa a territorio argentino por la provincia de Misiones, a unos kilómetros de aquí de Puerto Iguazú, y bueno, eso, digamos que se van logrando consensos. Por supuesto que estamos en un momento de excelentes relaciones con Brasil, más allá de alguna diferencia que pueda haber en la mirada política que tienen los dos países sobre diferentes cuestiones, pero nunca ha pasado a mayores, más de lo que, digamos, puede ser el pedido puntual de alguna cuestión, como por ejemplo la que se dio el año pasado con la sequía, ¿no?
Uh-huh. Bien. Y
en
la...
general, digamos que es muy consensuado todo ese trabajo, pero viste que el tema de los intereses humanos y la conservación de los recursos es un poco complicado, digamos, establecer un equilibrio entre esas dos cuestiones, ¿no?
Sí, sí. Y también una que tiene que ver con el costado, si querés, social. ¿Cómo es esto de vivir en una triple frontera? Nosotros acá, por ejemplo, te doy un ejemplo. Nosotros tenemos Santa Rosa y Toay. Son dos localidades que primero estaban ubicadas a unos 10 kilómetros y después, por el crecimiento de Santa Rosa, que digamos, mucha gente fue a vivir para aquel lado, terminaron siendo una, o sea, un conglomerado que hoy funciona. Nosotros salimos de acá y vamos a Toay, por ejemplo, o salís de Toay y vas para venir a trabajar a Santa Rosa, pero como lo más normal. ¿Cómo es esta situación con Ciudad del Este, con Foz do Iguazú, que tienen ustedes? Estos tres puntos, digamos, ¿es una cosa así también muy cotidiano para ustedes pasar de un país al otro, por ejemplo?
Es muy cotidiano. Es como ir de un barrio a otro.
Mira.
Inclusive hay colectivos urbanos, digamos, internacionales, que
claro,
hacen el recorrido. Salís de, tomás el colectivo acá en la terminal de Puerto Iguazú y te vas a Ciudad del Este o te vas a Foz y viceversa, digamos, ¿no? En Ciudad del Este te tomas un colectivo urbano y te venís a Puerto Iguazú, pasás por dos países. Y sí, es muy común, digamos, que sería como el movimiento que hay entre barrios en una ciudad grande, en un conglomerado como puede ser el de ustedes o como puede ser, por ejemplo, en Posadas, lo que es área metropolitana, ¿no? Pero lo cierto es que Puerto Iguazú es una ciudad considerablemente menor, tanto en su tamaño como en su infraestructura, a las otras dos, ¿no? Tanto
sí.
Foz do Iguazú, que es una de las principales ciudades del sudoeste brasileño, en el estado de Paraná, que tiene casi 500,000 de habitantes, y Ciudad del Este, que está en el este paraguayo, la segunda ciudad en importancia de Paraguay, después de Asunción. Así que realmente son dos ciudades muy grandes que están al lado, digamos, de Puerto Iguazú, que en comparación es una ciudad chica, digamos, ¿no? Que tiene unos 100,000 habitantes más o menos. Así que la relación es muy frecuente. La gente de Puerto Iguazú va todo el tiempo a Foz, va todo el tiempo a Paraguay, a Ciudad del Este y viceversa. Digamos que hay un tráfico muy fluido. Ahora hay algún inconveniente, porque al haber tanta gente, Argentina tiene una política de control migratorio que es bastante estricta. Esto se hizo más visible después de lo que pasó en los 90 con los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA. Se implementó una política de control migratorio muy estricta en este lugar. Y bueno, todos esos controles generan algunas demoras en el cruce fronterizo, sobre todo acá del lado argentino, y eso de alguna manera está complicando un poco la normal circulación, tanto de vehículos como de personas. Pero es muy común para nosotros ir a Foz do Iguazú o ir a Ciudad del Este, inclusive muchas cosas que no se consiguen acá de este lado, se compran del otro lado, y viceversa. Hoy por hoy el cambio beneficia mucho a los brasileños y a los paraguayos, entonces están viniendo mucho a Puerto Iguazú y vienen a cargar combustible, vienen a hacer compras en el supermercado, vienen a comer en los restaurantes muy buenos que hay aquí en Puerto Iguazú, así que realmente hay mucha, mucha visita de los vecinos.
Buenísimo. Sergio, gracias por este panorama que tenemos y nada, la seguiremos en algún otro momento, ¿sí?
La próxima hablan ustedes y nos cuentan
Dale.
Un poco de Santa Rosa, porque hablé mucho yo y al final la gente que nos está escuchando no sabe nada de
Santa Rosa, sí,
Santa
compromiso
Rosa.
Compromiso asumido, dale, cómo no, va a ser un placer.
Un abrazo grande, chicos, un gusto poder haber establecido este contacto entre estas dos radios hermanas.
Seguro, gracias Sergio, abrazo.
Abrazo grande. Ahí estábamos hablando.
El que estaba hablando con nosotros sí. es Sergio Martín, periodista y productor de Radio Nacional Iguazú, con el que hacíamos el dúplex,
sí.
conociendo un poquito de lo que es la idiosincrasia, digamos, la vida cotidiana, también obviamente la, sí. la lo que es la oferta turística, porque hablar de Iguazú sin tocar las cataratas es imposible.
Y sobre todo eso, de la importancia del turismo para el la turismo, ciudad, cómo los afectó la pandemia, sobre todo porque el 80-90% vive de eso, y cómo, bueno,